¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Saludos, buenos días y bienvenidos de nuevo a la radio de la Universidad de Salamanca, al Mirador, a nuestro magazine del mediodía, donde los argumentos de cada día pues son siempre diferentes, creo que siempre interesantes, pero sobre todo los lunes queremos detenernos un poco hablando de la Universidad de Salamanca, de sus diferentes campus y de las diferentes actividades que realiza la Universidad de Salamanca, muy señaladamente en lo que serían acciones de captación de estudiantes, de orientación a los estudiantes y un poco el día a día de la universidad. Estos programas los realizamos con el ESPIO, es el programa Orientación, y hoy nos vamos a desplazar hasta el campus de Ciudad Jardín, donde se encuentra dentro de su punto de información al universitario Simón Lorenzo Gómez. Muy buenos días, Simón.
Buenos días, Elena.
Bueno, ¿qué tal el lunes? No sé si de lunes.
Sí, de lunes estamos, el mes un poco triste por el tiempo, pero sí, bueno, bien.
Llovineando bastante aquí. Mañana dan más lluvia, por cierto, Simón.
Más frío.
Más lluvia, más frío, eso sí.
O sea, la lluvia la llevo más o menos bien, pero el frío me molesta más.
Sí, no, yo lo que peor llevo es la lluvia, esto de que salgas y no te lo esperes y ya empiezas a mojarte, la verdad es que me molesta muchísimo. Sí, pero bueno, de todos los días tiene que haber, ¿no? Es claro que estamos ya en invierno y es casi lo que va tocando. Simón, yo creo que antes de que empecemos a hablar y que nos empieces a comentar pues algunas de las novedades interesantes de estos días en el servicio, hay que hablar del propio campus, del campus de Ciudad Jardín, de las facultades de Psicología de Bellas Artes, porque no sé si los cambios que ha habido se han extendido a las dos facultades, solamente a la Facultad de Psicología, pero se han hecho unas reparaciones importantes, ¿no?, de varios años de estar acometiendo una serie de obras.
Sí, ha habido una obra importante, sobre todo, bueno, que ha afectado fundamentalmente a la Facultad de Psicología. Han hecho una ampliación de la facultad. En la parte trasera se hizo un edificio anexo en el que está ubicado ahora el INICO, el Instituto de Integración de la Comunidad, lo que permitió pues liberar la parte que ocupaba antes, aumentar esa parte en la que ha pasado a ser parte de la biblioteca. Todas las aulas se han modificado, se han cambiado ventanas, se han sistema de calefacción, es decir, ha sido una obra larga que ha causado problemas, entre comillas, durante la ejecución, como en cualquier obra de las que se hacen en la casa.
Todos sabemos lo que es obra, lo que es hacer una obra, ¿no? Mejor pensarlo bien antes de meterse de obra.
Pero sí que ha permitido una mejora importante en los servicios, pues en la cafetería, en la biblioteca, en las aulas de informática, en todo en general, y ha agrandado el espacio.
Claro, que sobre todo ha ganado capacidad entonces en la facultad.
Exacto, sí, toda la parte, había una parte importante, bueno, sabes que dentro de la Facultad de Psicología está, como decía antes, el Instituto de Integración de la Comunidad, que es un instituto que se ocupa de la investigación sobre la discapacidad, que hace formación, que tiene másteres y títulos propios sobre ese tema, y ocupa una parte importante de espacio. Todo eso está en la parte nueva y ha liberado esa parte en la facultad, que ha pasado a otros servicios, atrás.
Una facultad, por cierto, muy poblada, Simón. Nosotros la radio hacía ahí un programa de radio de estos que hacíamos por diversas facultades y centros, y a mí me llamó muchísimo la atención la gran cantidad de personal que hay en la Facultad de Psicología, cuántos profesores, cuántos estudiantes. Bueno, aquel programa sobre todo era un continuo ir y venir de invitados. Me llamó mucho la atención de esa facultad lo poblada que se ve, también lo activa que se ve. Yo no sé cuál es tu percepción, tú que la estás viviendo prácticamente en el día a día.
Sí, bueno, en cuanto a cantidad de alumnos, por ejemplo, pues hay en el campus aproximadamente, no sé números exactos, pero bueno, un poco en general, unos 2.200 alumnos, 1.500 y un poquito de psicología, la Facultad de Psicología, y 650 aproximadamente de la Facultad de Bellas Artes. Sí, es verdad, claro, que la Facultad de Psicología es más grande que Bellas Artes, tiene más profesorado y también es bastante activa en redes sociales, por ejemplo, es muy activa la Facultad de Psicología. Luego ahí, además de la facultad en sí, pues hay partes pues hay una unidad asistencial, que es la unidad de atención psicológica, que también tiene una gran demanda en la facultad, no ya de alumnos de la facultad, sino de alumnos, vamos, de alumnos, de personal de la universidad, tanto alumnos como PAS, como PDI, que tienen algún problema de esa índole y acuden a ella.
Bueno, que además también se ha comentado en estos días, ¿no?, que han aumentado mucho el número de visitas precisamente a esa unidad de atención psicológica, suponemos que gran parte, ¿no?, derivado de efectos dañinos, ¿no?, que ha tenido esta pandemia.
Sí, sí, son efectos colaterales y que han perjudicado. Durante el curso pasado pues hubo muchos problemas, vamos, hubo problemas de adaptaciones y la unidad de psicológica estuvo un tiempo dedicada básicamente y con apoyo de profesores que no son estrictamente de la unidad, pero que apoyaron durante el confinamiento para intentar echar una mano. Y sí es verdad que está atendiendo con un poquito de retraso, pero poco a poco se van actualizando.
Sí, bueno, porque ha habido que reinventarse, desde luego, aunque una persona no tenga ningún tipo de problema gordo, grave, psicológico, pero sí que todo el mundo ha tenido que hacer un proceso de adaptación importantísimo, ¿no? Los que estaban preparados para adaptarse y los que no lo estaban preparados igualmente, ¿no? Porque las condiciones sí que han variado de una manera radical. Bueno, cuéntame, ¿cómo lleváis también en ese asunto que estamos comentando? El tema de la presencialidad segura, que ya se inauguraba el curso pasado aquí en nuestra universidad, fuimos los pioneros, ¿no? En esto de la presencialidad segura, se dieron realmente muchas clases, ¿no?, presenciales, luego también se idearon pues toda otra serie de técnicas con las clases espejo, creo que se llamaban. Cuéntanos un poco cómo ha sido también esa vivencia en psicología la temporada pasada y cómo se ve este año. Supongo que mucho más poblada la facultad este año.
Sí, este año prácticamente ya es es una cuestión ya normal, las clases habituales. Sí, es verdad que han tenido que cambiar por las obras también, adaptar un poco los horarios y al final, en el comienzo de este curso ya hemos comenzado con normalidad. Casi con normalidad, fue una semana o dos después porque hubo unos pequeños ajustes al principio, pero bueno, enseguida, ahora mismo está con normalidad total. Durante la época del año, en el curso pasado, pues sí, había clases que no eran presenciales, las teóricas y las prácticas hacían en formato presencial.
Muy bien. Oye, Simón, y supongo que como ocurre también con casi todas las facultades de la Universidad de Salamanca, desde la más grande a la más pequeña, también con un estudiantado con mucha diversidad de orígenes, ¿no? Prácticamente, gente llegada prácticamente de cualquier lugar del mundo.
Sí, sí, en las dos facultades, tanto en Bellas Artes como en Psicología, con la Facultad de Psicología, más en Psicología porque, bueno, las dos, porque las dos son... Dentro de la Facultad de Psicología hay dos grados, el grado en Psicología y el grado en Terapia Ocupacional. Sí. Tanto Psicología como Bellas Artes somos la única universidad pública de Castilla y León que tenemos esos dos grados, Bellas Artes y Psicología. Entonces, todos los de Castilla y León intentan venir a Salamanca y mucha gente de fuera también, por la tradición de Salamanca y por la tradición de estos grados en concreto.
Bueno, Terapia Ocupacional, que fue el último que se puso, que yo creo que también tiene exactamente demandado, sí sé que tiene una nota de corte importante para poder entrar. Y el otro día entrevistaba yo incluso aquí en la radio a una chica que era terapeuta ocupacional y que me comentaba pues para qué sale uno preparado en la carrera, y realmente son personas que son muy útiles a la sociedad, ¿no?, que son muy demandadas en muy diferentes puestos de trabajo.
Sí, creo que, bueno, no sé si lo he comentado contigo alguna vez, una expresión que me gustó de una alumna de terapia ocupacional que decía que los médicos te salvan la vida y los terapeutas te ayudan a vivir. Pues ayudan a intentan facilitar la vida a las personas que tienen alguna dificultad física o... Sí. Adaptación de la forma de vida.
Claro que además, yo creo que además son cada vez más necesarios. Simón también lo comentaba con ella, perdona, está derivando la conversación quizás hacia otros temas, pero yo creo que tiene que ver todo con el mundo universitario, ¿no? Me comentaba que, bueno, o hablaba yo con ella ese día, que realmente necesitamos, yo creo que más que nunca, estos servicios de terapeutas ocupacionales, porque la población llega a una edad avanzada, o sea, claro, tenemos una esperanza de vida tan larga, ¿no?, que es muy difícil llegar con todas las facultades y con toda la movilidad, ¿no?, hasta el final de nuestros días, y ahí está el terapeuta ocupacional para cuando llegan esos problemas, ¿no?, que van asociados ya a una madurez tardía.
intentando mejorar la calidad de vida, intentando también que los problemas asociados a los años se retrasen el mayor tiempo posible.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir hablando ya de temas universitarios, stricto sensu. Coméntame en qué andáis estos días, porque bueno, a veces hay plazos de matrícula abiertos, hay plazos para otros temas. ¿En qué andáis estos días en la facultad, Simón?
Bueno, en la facultad, en general, en el servicio, más que en la facultad, porque aunque yo estoy en la facultad, pues tengo más ocupación respecto del servicio de promoción que con la facultad en sí. En esta época, en la época en la que estamos ahora nosotros, estamos fundamentalmente preparando las charlas en institutos para el próximo curso, que empezaremos más o menos a la vuelta de vacaciones, y el trabajo fundamental que tenemos ahora es de alumnos que quieren venir a estudiar, alumnos extranjeros que quieren venir a estudiar a la Universidad de Salamanca. Uh-huh. Alumnos tanto, fundamentalmente también suramericanos, iberoamericanos, uh-huh, que intentan, como ellos tienen un calendario escolar distinto al nuestro, acaban en diciembre, pues intentando informarse de qué tienen que hacer para poder venir a estudiar con nosotros, uh-huh, tanto alumnos de grado como alumnos de posgrado.
Que ya hizo los cambios pertinentes la universidad, aunque no hace tanto tiempo, ¿no?, pero hizo los cambios pertinentes para que esos procesos de preinscripción coincidieran precisamente con esas fechas en que estos estudiantes, normalmente de Latinoamérica, empiezan a interesarse, ¿no?, por tener una plaza en la Universidad de Salamanca y realizar un máster.
Sí, se ha ido adelantando poco a poco los plazos de prescripción y ya el año pasado comenzaron a mediados de enero, más o menos, uh-huh, los plazos de prescripción. Sí es verdad que tanto los alumnos de grado como los de máster tienen que realizar una tramitación previa para poder acreditar que pueden estudiar ese grado, acreditar el acceso o al grado o al máster. Uh-huh. Y eso ya, los de máster, que son los que están escribiendo ahora fundamentalmente, pueden comenzarlo ya en cualquier momento. Es un, uh-huh, proceso que abre la universidad, que está abierto permanentemente en la Universidad de Salamanca.
¿Y cómo es ese proceso? Yo no sé si es un proceso arduo, tienen que presentar muchos documentos. ¿Cómo acreditan que tienen las condiciones necesarias para poder optar, en este caso, a hacer un máster?
Bueno, lo pueden hacer de varias formas. Empiezo de nuevo. Hay varios tipos de alumnos, dependiendo del título universitario que tengan. Si es un título universitario español o europeo, pues ese título le daría acceso al máster. Sería una tramitación mucho más sencilla. En el caso de alumnos que no sean de este grupo, que serían pues fundamentalmente en la Universidad de Salamanca los iberoamericanos, son alumnos que tienen que demostrar que su título le permite hacer el máster en la Universidad de Salamanca. Eso, entonces, pueden hacerlo de varias formas. Una de ellas es homologar su título universitario en el Ministerio de Educación. Esa es una tramitación que es un poco larga y es más complicada. Luego hay otra forma, que es la habitual, que es solicitar la evaluación del expediente académico a la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca mira sus estudios y les dice que sí, que su título es equivalente o que es válido para cursar el máster. Uh-huh. La diferencia entre una cosa y la otra es que el alumno que solicita la evaluación del expediente de título extranjero y la Universidad de Salamanca le permite hacer el máster, solo es válido para hacer el máster, pero no tiene un título de grado español. Uh-huh. En cambio, el alumno que solicita la homologación en el ministerio sí tiene un título de grado español y que le permite, pues, como a cualquier alumno que ha estudiado en España.
Uh-huh. O sea que es mucho más, ya más centralizado. Suponemos que llegan también muchas más solicitudes al Ministerio de Educación de homologación, y esto es un proceso que tarda más tiempo. Supongo que la mayoría optarán por la otra opción, ¿no? Por la evaluación, sí, del expediente para realizar ese máster. Y también supongo que muchos de ellos ya serán profesionales en sus países de origen, Simón.
Las personas cuya intención es estudiar el máster con nosotros y volver a su país, la forma más fácil es solicitar la evaluación del expediente de título, uh-huh, extranjero, uh-huh, porque tiene la validez para lo que ellos necesitan. Uh-huh. Entonces sí, es más sencillo y lo pueden hacer en cualquier momento. Uh-huh. Sí. Es una solicitud, un abono de unas tasas, la copia de legalizada del título, copias de las asignaturas que han cursado, toda la documentación legalizada, se estudia y le permiten hacer el máster si tiene los conocimientos que normalmente lo habitual es que sí.
Sí, y ahora entonces, por lo tanto, abierto, se abre ese plazo.
Si ese plazo está abierto de forma permanente, el de la evaluación del expediente.
Ajá.
Lo que sí es conveniente es empezar a hacerlo lo antes posible. Sí. Lo antes posible quiere decir en cuanto ellos tengan el título universitario, que normalmente es en diciembre.
Uh-huh.
Entonces, una vez que tengan el título universitario, pongamos mexicano,
sí,
pues vienen, solicitan la evaluación del expediente y ya van adelantando ese trámite para después poder hacer la prescripción en enero.
En enero.
Y poder hacer, a partir de enero, vamos. Y luego ya una vez poder ser admitidos más o menos en junio y en ese momento hacer la matrícula.
Sí, se trata de ir avanzando todos esos procedimientos, claro, que muchas veces pueden ser un poquito largos, ¿no? De ir avanzando de tal manera que luego llegue el mes de junio y puedan ya hacer la matrícula para el máster. Que yo no sé si esas matrículas, Simón, se pueden hacer también en la distancia o es necesario que el alumno ya esté aquí en Salamanca, si conoces
ese
detalle.
Sí, todas las matrículas pueden hacer online.
Uh-huh.
Bueno, no es que se puedan hacer, se tienen que hacer online.
Se tienen que hacer online, muy bien. Y bueno, y en cuanto a la oferta de másteres de la Universidad de Salamanca, entre másteres y títulos propios, debemos de tener una oferta, yo creo que interesante, ¿no? Yo creo bastantes más que grados, creo, ¿no?
Pues, a ver, así, números exactos no sabría decirte, pero sí, másteres alrededor de unos 75, y títulos propios unos 140, 150 aproximadamente.
Uh-huh.
Por oferta de posgrados no va a ser.
Bueno, y con número y con un número de estudiantes también bien interesante, todo lo que es doctorado y todo lo que son másteres, generalmente son números en los que la Universidad de Salamanca yo creo que está creciendo mucho.
Sí.
Otro asunto que también me interesa comentar contigo, Simón, y que también nos agradecerán los estudiantes que nos puedan escuchar, becas. No sé si en este momento también hay posibilidad de acceder a algún tipo de ayuda al estudio. ¿Hay algún plazo abierto para alguna beca?
Sí, pues ahora mismo las becas que nos están pidiendo información, sobre todo, son las becas internacionales de la universidad, pero esas no se abren hasta febrero, marzo, al menos. Quiero decir, los alumnos que están intentando venir son las que por las que están preguntando y son las que estamos contestando,
uh-huh,
que ahora mismo no pueden solicitarlas. Pero sí hay algunas que pueden solicitar alumnos de... Hay dos que están abiertas en este momento, al menos que yo conozca. Una es la beca, becas para másteres, estudiantes que estén haciendo másteres no habilitantes,
uh-huh,
que son becas de la Junta de Castilla y León, y que el plazo para solicitarlas acaba el día 29 de este mes.
Día 29, o sea, en una semana esas becas ya concluyen, son de la Junta de Castilla y León, y es para másteres no habilitantes. ¿Qué son másteres no habilitantes?
Hay dos tipos, bueno, hay unos másteres que son másteres universitarios, que son los oficiales, y otros que son los títulos propios, que son de los que hemos hablado antes. Dentro de los másteres universitarios, a su vez, hay dos tipos. Los másteres habilitantes son aquellos que son necesarios cursarlos para ejercer una determinada profesión.
Uh-huh. Como, el de secundaria, ¿no? Que sería el ejemplo típico, ¿no?
Los fundamentales nuestros son el de secundaria, el máster de psicología general sanitaria y algún máster de arquitectura.
Uh-huh.
Los demás son no habilitantes, son másteres que te especializas en algún campo determinado, pero que no te habilitan para una profesión concreta. Para eso son para los que está convocada la beca.
Uh-huh,
y claro, esta beca de la Junta lo que hace es complementar la beca del Ministerio.
Uh-huh.
La beca del Ministerio se concedía a los alumnos que solicitaban la beca y cumplían los requisitos económicos y tenían un 7 o más de nota.
Uh-huh.
La beca de la Junta de Castilla y León lo que hace es conceder a los alumnos que tienen esos requisitos económicos, pero que no tenían la nota suficiente.
Uh-huh.
Es decir, los alumnos que están entre un 5 y un 7.
Entre un 5 y un 7, que también pueden optar entonces esas becas. Supongo que estas de la Junta de Castilla y León también serán de menor importe económico.
Claro, estas becas simplemente cubren, bueno, simplemente, entre comillas, cubren la matrícula.
Sí, que tampoco, es moco de pavo, ¿no?
Será, no.
Por lo menos 2.000 y pico euros debe de costar cualquier máster, ¿no?
Depende también si son habilitantes o no, pero si no son estos, que son los no habilitantes, unos 2.000 euros.
Sí, unos 2.000 euros, bueno, que es importante. Y entonces cubriría lo de estas becas de la Junta de Castilla y León, la matrícula y no sé si algún concepto más.
No, solamente la cuantía de la matrícula, de los precios públicos del máster de que se trate.
Muy bien, pues de todas maneras, muy atentos, porque merece la pena, desde luego, también echar estas becas, que está abierto el plazo hasta el día 29 para los másteres no habilitantes.
Bueno, y luego está abierta también otra beca, que es una beca del Banco Santander, que se llama Beca Santander Progreso, de las que hay 700 y pico becas para todas las universidades de España y de las que le corresponden 67 a la Universidad de Salamanca.
67 y también...
Me he equivocado. Son 67 universidades y le corresponden 30 becas para la Universidad de Salamanca.
67 universidades, 30 becas para la USAL.
Es decir, que la Universidad de Salamanca tiene proporcionalmente bastante número de becas en esas... en esta convocatoria. Son becas que son compatibles con la beca del Ministerio y son becas que es necesario ser becario del Ministerio para poder solicitarlas. Y en esta se requiere, al contrario que en las otras, un mínimo de 8 puntos para tenerlas.
O sea, esto es para estudiantes excelentes, desde luego, ¿no? Hay que tener más de 8, ¿no?
Un premio por tener un buen expediente académico.
¿Y cuánto de cuánta cuantía suelen ser estas becas, si conoces ese detalle, la Santander Progreso?
1.000 euros es la cantidad de estas becas. Pero claro, son añadidas a las becas del Ministerio. Entonces, claro, ya es una cantidad más importante.
¿Y es también para másteres?
Estas son para grado.
Para grado.
De grado.
Y el plazo supongo que también estará abierto y que también se cerrará el plazo. No sé si nos puede dar los datos.
Hasta el 1 de diciembre.
Hasta el día 1 de diciembre. Bueno, también que estén alerta a esto, ¿no? Realmente, y lo comentamos mucho en estos espacios, Simón, es que prácticamente cada vez que hablamos con uno de vosotros, algún plazo hay abierto, alguna beca, alguna ayuda, alguna financiación está abierta en ese momento, que no se descuiden los estudiantes, que no piensen que esto es solamente una vez al año, sino que hay diversas convocatorias que se hacen a lo largo de un curso académico.
Sí, sí. Yo le aconsejo a los alumnos, sé que es un consejo que no se sigue habitualmente, pero sí, todos los alumnos reciben semanalmente un boletín de información interno en su correo electrónico y le aconsejo que le cuesta muy poquito tiempo ver el índice simplemente. Con el índice que vean ya saben si hay algo que le va a interesar o no. Y ahí pueden ver todas estas becas y mucha información, más todo lo que hace la Universidad de Salamanca que puede interesar a los alumnos. Yo a los alumnos de primer curso les digo que cuando empiezan la carrera, pues que sí lo miren durante un tiempo para que sacan, porque con eso se hacen una idea muy aproximada de todo lo que pueden hacer en la universidad.
Claro, es que además hay cosas interesantísimas, Simón, aparte de las becas, de las ayudas, que fíjate si es importante eso, ¿no? Pero luego, si hay congresos o si hay un premio de investigación, es que realmente vienen cosas muy, muy interesantes de que estén bien informados los estudiantes.
Sí, pues hay cursos, hay congresos, hay actividades culturales, hay actividades deportivas, todo eso lo pueden ver ahí. Simplemente con ver el índice, que son un minuto.
Simón, y yo no sé si también en un minuto y si suele salir en ese boletín, pero si no, aquí sí que lo vamos a comentar, el tema de las donaciones de sangre, que también son habituales en la Universidad de Salamanca. Es rara la semana en que no se puede realizar una donación de sangre en alguno de los campus de la USAL. Y me gustaría además comentar contigo este tema, porque hace pocos días pues hubo un poquito de alarma, o por lo menos un poco de urgencia, ¿no? Porque estaban los bancos de sangre vacíos, ¿no? Supongo que la comunidad habrá respondido bien y que ya la situación esa de emergencia habrá pasado, ¿no? Pero sí que me interesaría que nos comentaras si hay convocatorias para estos días, si se puede donar sangre en estos días en algún campus de la USAL.
Sí, hubo una época un tiempo en que hubo más problemas. Parece que la situación se ha estabilizado un poco y que ya está mejor, pero es importante también sí que vayan, que sepan los puntos que hay y que intenten la donación de sangre, porque siempre es necesaria. También, volviendo al boletín de información interno, también se explica, también se dice en el boletín de información cuando lo pueden ver. Pero bueno, en la semana en la que estamos, hoy es día 22, hoy esta tarde habrá un punto de donación en el Colegio de Oviedo desde las 16 a 21 horas, mañana martes en el Campus Viriato, por la mañana y por la tarde, el miércoles en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia por la mañana, y el jueves en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, por la mañana.
Además, en todos los campus universitarios, bueno, en este caso nos ha faltado Béjar, pero que seguro que también las donaciones también se pueden realizar en Béjar. No sucede en esta semana, pero seguro que en otra semana sí es así. Así que nada, que se informen.
aparte de las donaciones que pueden hacer en los campus, siempre hay puntos de donación fijo en, pues en el hospital, que pueden hacerlo en cualquier momento, si no pueden adaptarse hasta a estos horarios o estos días.
Yo creo que es en el Virgen de la Vega, ¿no?, donde está, suele estar ese punto fijo.
Sí, sí.
Muy bien, Simón, pues yo no sé si nos quieres informar de algún tema más, algo que se nos haya pasado, que consideres que es interesante también resaltar en tal día como hoy, en este 22 de noviembre.
Pues creo que más o menos eran las ideas que tenía, si pensabas un poco. Yo creo que no nos queda nada. Bueno, cuando hablamos del campus Ciudad Jardín, pues no hemos hablado, hemos dicho las facultades, pero no hemos dicho que se estudia, bueno, lo hemos dicho de pasada, que se estudia el grado en Bellas Artes, el grado en Psicología, el grado en Terapia Ocupacional. Luego hay muchos títulos propios y bastantes másteres universitarios, tanto bueno, para Bellas Artes como para Psicología.
Que se informen, que además en un campus que está totalmente remozado, está precioso. Yo creo que también me suena que hace pocos días hubo alguna labor de voluntariado ahí, Simón, creo que tenía que ver también con las plantas.
Sí, no hay un huerto solidario en el campus de Jardín. El año pasado también, desde la oficina verde, limpiaron una de las partes que había, a la parte trasera donde están las naves de Bellas Artes, que está con tierra y habían crecido algunas excesiva hierba, y lo limpiaron, han hecho un huerto. Sí, en eso hay siempre hay actividad.
Pues bueno, que merece mucho la pena incluso pasar solamente y visitarlo, ¿no?, aunque no se esté estudiando allí.
Bueno,
es un campus precioso,
tranquilo.
Yo creo que también tranquilo, pero muy bien situado a la vez. La verdad es que está muy bien el campus de Ciudad Jardín. Muchísimas gracias, Simón, por habernos atendido esta mañana. Que tengas muy buen lunes y hasta una próxima cita.
Igualmente, gracias a vosotros. Hasta
luego,
pronto.
Adiós.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.